firmó convenios con el BID. Los fondos se destinarán a mejorar las cadenas de producción agropecuarias. La presidenta Cristina Kirchner destacó la importancia de aprovechar los ciclos económicos.
Precisamente integrar a los productores a la cadena de valor, que es dar el salto cualitativo, que nuestros granos, en lugar de salir sin valor agregado de la República Argentina, puedan ponerse en pollos, en cerdo, en ganado argentino, que además también agregue más valor todavía a esos animales para no repetir una experiencia que fue la que tuvimos en el primer centenario.
Fútbol, River goleó y se clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo millonario venció 5-0 a la Universidad San Martín de Porres de Perú en el Estadio Monumental. Sebastián Abreu marcó 3 goles, mientras que Radamel Falcao y Andrés Ríos le dieron la ventaja a los dirigidos por Simeone. Vencerá este viernes la inscripción de listas para la interna del PJ. Néstor Kirchner irá acompañado por Daniel Scioli y Hugo Moyano. El exmandatario de la Nación preparaba en la presidencia de Olivos armar la lista para presentarla cerca del mediodía. La presidenta decretó asueto para los ciudadanos paraguayos residentes en la Argentina. Será entre hoy y el 21 para que puedan concurrir a votar el próximo domingo en las elecciones del vecino país. Entre los considerandos de la medida figuran alentar la participación democrática. Un argentino de 70 años fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Lima. Intentaba viajar a la ciudad española de Barcelona con 4 kilos 100 gramos de clorhidrato de cocaína camuflados en galletitas. Fue identificado como Gerardo Federico Marmella. Controlarán a los taxis en Aeroparque. El gobierno porteño implementará desde el próximo martes un control de alcoholemia permanente. Además, se verificarán las habilitaciones de vehículos y choferes. La presidenta Cristina Kirchner encabezará la apertura de sobres para la construcción del tren de alta velocidad. Será hoy durante una ceremonia que se realizará en el Salón Sur. El proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Recuperación y Modernización Ferroviaria y prevé el uso de trenes que puedan desarrollar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Pidieron la detención de Martínez de Hoz. La secretaria de Derechos Humanos que preside Eduardo Luis Duhalde lo solicitó al juez federal Norberto Yarvide. Además reclamó el procesamiento del exministro de Economía de la dictadura y la prisión preventiva por el delito de secuestro extorsivo. Se lo responsabiliza por la desaparición de los empresarios textiles Federico y Miguel Gutey en 1976. El organismo pidió que Martínez de Hoz cumpla condena en una cárcel común. -16.7°, la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 76%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you? When you change with every new day, still I'm gonna miss you. don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Disculpen la pequeña tardanza, pero hemos pasado a saludar por una cena que están haciendo en la radio, con motivo de los buenos resultados de audiencia que están obteniendo, y hemos pasado a saludar, y por eso llegamos algunos minutos tarde. Hecha esta petición de disculpas, paso a decir que está con nosotros Patricio Barton.
Buenas noches.
Y nuestro Coco Silly. Bien, cuéntenos qué va a pasar en las próximas horas con este programa.
Muy bien, mañana estaremos con La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. siempre con entrada libre y gratuita, pero solicitamos que quienes puedan llevar por lo menos un litro de leche larga vida para los damnificados por la inundación, que lo hagan, que ahí va a estar la gente de la Cruz Roja Argentina para distribuirlo.
Bien.
De lunes a jueves, como siempre aquí. Con respecto al Coco Silly, le puedo contar algunas cosas.
¿Dónde estará el Coco Silly el sábado?
El sábado va a estar en Ramos Mejía.
Así es.
Ya le digo la dirección. Belgrano 75, va a estar en la Casa de Cultura. Esto va a ser a las 21:30 del día sábado, con la Cátedra del Macho, que es el espectáculo que hace el Coco.
Muy bien.
Y gran elenco.
Gran elenco.
Gran elenco es el mismo, porque sí, es un espectáculo unipersonal. ¿El resto de nuestros amigos?
Y el resto de nuestros amigos, el domingo se va a presentar el Sexteto Vocal Cabernet en Notorious a las 6:30 de la tarde. Notorious es Callao 966, entre Marcelo Teddy Alvear y Paraguay. Karina Biorlegui va a estar, espero que le... son tantos días, también el sábado, pero a las 7:00 de la tarde, en Avenida de Mayo y Perú. Esto es en la confitería London.
En la London, que habíamos quedado en que no era el lugar más adecuado, pero finalmente resolvimos que sí.
Y si quiere después le sigo contando, tengo mucha información.
Cómo no. Usted...
Yo quisiera saludar a alguien que conocí hoy por recomendación suya y que le manda muchos saludos, que es el doctor Barragán.
El doctor Barragán, uno de los principales dentistas, sí, el prócer de los dentistas de esta tierra.
Exactamente, he sido muy muy bien atendido por él, sí, y la verdad que...
¿Le cambió el vasito?
No, ni se puso los guantes.
Claro, es un poco dejado.
Es un poco dejado.
En general se seca las manos, sí, en los fondillos del delantal.
Y me anestesió a trompazo, que no,
sí,
me gustó tampoco.
Sí, es otra de las costumbres. él dice, dentistas éramos los de antes.
Sí.
Dice mientras le encaja una patada en la boca del estómago al paciente, ¿no? Ahora que no duele cualquier paciente.
Claro.
Dice, con los ojos inyectados en sangre. Bueno, ¿y usted ya saludó? No.
No, yo voy a saludar... A César de Carli y Gustavo Fell, dos amigos que me han dado la sorpresa, que están ahí en la fila 2.
Ah, sí.
Y también voy a saludar a todos los productores y realizadores del canal Encuentro. Hoy hubo una fiesta, también hoy estoy muy de eventos. Hubo una fiesta antes de la fiesta de la radio, el lanzamiento de la programación de Encuentro. Así que le mando un saludo a Tristán Bauer, su director, Fernanda Rotondaro y toda la gente que hace ese canal.
Bueno,
del cual me siento orgulloso de estar allí, la verdad.
Yo voy a saludar a Pepe Albistur porque está en dificultades. Y si bien yo estoy muy peleado con Pepe Albistur, no tengo ninguna clase de relación amistosa, lo saludo porque está en dificultades.
Muy bien.
Y además porque es verdad lo que dice él, por más que yo discrepe con él en 150.000 por cuestión. Pepe trabajaba en estas cosas,
sí,
mucho antes de la política, y yo lo sé. Después, si nos tenemos que agarrar a trompada, nos agarraremos. Tengo aquí muchísimos correos, voy a dar cuenta de algunos de ellos. Soy Francisco de Rosario, quiero mandar un saludo a una oyente anónima, como lo era yo. Se llama Celina y ya dejó de ser anónima. Bueno, soy oyente de su programa desde hace varios años. Estudio teatro desde hace mucho y luego de haber conocido La Caída de Albert Camus, sueño con interpretarla. ¿Desearía alguna consideración suya acerca de esta obra? No la conozco mucho. ¿Cómo la pondría en escena? ¿Qué sé yo? No soy yo director. Pero muchas gracias por compartir esta pasión por el teatro que tenemos. Ustedes de... la actuación y yo desde la mera diletancia. Hola, negro, solo quiero mandarle un saludo a mi papá Miguel Ángel, que te escucha siempre, etcétera, etcétera. Esto lo grita Manuel de Zapala. ¿Qué tal, Manuel de Zapala? Aquí está Ledú desde Córdoba, quiere que lo ayudemos en un lance amoroso. A ver qué dice. Hasta donde sé, Meli o Mel, Mel, seguramente te está escuchando. Ella sostiene que las mujeres en realidad se enamoran del saber, y como vos sabes mucho, por ahí podrías conquistarla por mí, con ideas inteligentes, y después delegarla. ¿Y usted qué se cree, que es una mujer? Un terreno.
que usted hace todo el trabajo.
No, el laburo, hay que laburar uno. Cada uno labura su, en su, sus amores, como puede. Aquí desde Luján, propuesta futbolera, dice, ¿qué es lo que dice? No sé qué es lo que dice. Dejen que un club se lleve a sus jugadores preferidos, formando así equipos con el nombre del técnico. No entiendo mucho. Ah, una liga, pero en vez del nombre de los equipos, el nombre de los técnicos. No, no. Hoy juega Gorosito contra Fulano. A ver. Es tan poco interesante como la actual. Gracias, Manuel de Bahía Blanca. Gracias a Carlos de Salta. Ayer me hicieron acordar de un día que se quedó encerrado en el baño. Todas esas cosas que nos pasan a todos y que creemos que son únicas en el mundo. En realidad no. Otro que es de Salta, y no, Emiliano, ¿qué tal, Emiliano? Quiere que cantemos Naranjo en Flor, puede ser, no creo. Alejandro, le estoy preguntando a mi papá si me quiere igual que a mi hermana, y no me quiere contestar. Porque debe querer más a la hermana.
Sí. Es un no rotundo, sí, la, sí, sí, sí. La no respuesta.
Bueno, listo, después vamos a examinar un poco esto. Aquí está Federico de Entre Ríos, que nos escucha casi todas las noches. Bueno, ya está. Después vemos. Vamos al programa considerado en sí propio, querido.
Muy bien, y bueno, todos esos mensajes han llegado a dolina@infobae.com y les recordamos que el teléfono es 4535-4000.
Hablaremos de Basilio III de Rusia y de la maldición que cayó sobre él. Basilio, el zar maldito. Ubiquémonos en Rusia, allá por el año 1526. Por esos tiempos el zar era Basilio. Basilio III, que estaba casado desde hacía años con la hermosa Salomé Yuriyevna. Pero había un problema en aquella unión. Basilio no había podido asegurar su descendencia y muchos atribuían esa falla a Salomé. Bueno, Basilio, aunque sentía un gran cariño por su esposa, sentía la presión de los cortesanos que se había vuelto insoportable. Y el zar ya se había empezado a preguntar si no había llegado el momento de reemplazar a su esposa por otra más fecunda. Y tenía miedo, por otro lado, de perder su propia capacidad de procreación, ya que tenía entonces 50 años, que en aquellos tiempos era mucho, y ahora también.
Debe ser difícil, Alejandro, pienso, perdón, que porque ya uno, que una suegra constantemente le reclame para cuándo un hijo, para que todo un pueblo te reclame, la verdad que la presión debe ser...
Sí, sí, la Plaza de Mayo llena.
El pibe.
Salomé, la mujer consciente de la decepción de su marido, andaba meta a viajar, dele visitas a los curanderos, dele fricciones con una mezcla de aceite y miel que, según decían, era el único remedio para la falta de fertilidad. Cuentan que Basilio, ya medio desesperado, no podía ver un nido en la rama de un árbol sin que le saltaran las lágrimas. Solía decir que los pájaros eran más felices que él. Decía, ¡ay, los pájaros son más felices que yo! Y se iba.
Le tiraba por la gomera.
Claro. Había anulado una parte del protocolo ruso que decía que cada cortesano que tuviera un hijo debía presentárselo al zar. Basilio no podía soportar que le presentaran hijos ajenos. También le preocupaba que sus dos hermanos, Yuri y André, heredaran el trono. Aunque los quería mucho, los consideraba unos ineptos, cosa que efectivamente eran. Un día algunos boyardos, es decir, algunos nobles, creyeron llegado el momento de hacerle llegar a Basilio una recomendación. He aquí la recomendación de los Boyardos. Esta frase fue guardada en los libros de historia y es la siguiente: señor, la higuera estéril debe arrancarse para plantar otra en el huerto. Le dijeron.
Lindo, para tenerlo de amigo.
Sí. Cuentan que Basilio, sin remordimiento alguno, le aconsejó a su esposa que se retirara a un convento. Ella respondió que no merecía tal penitencia después de toda una vida de amor fiel. Entonces Basilio se enojó, porque era bueno, pero cuando decían algo que a él no le parecía, se enojaba. Es decir, era malo. Basilio se enojó, recurrió a la fuerza, y Salomé fue expulsada del palacio y recluida en el convento de Subdab, donde le cortaron el cabello como símbolo de su repudio. Los cortesanos que abogaron por ella fueron desterrados. Después de librarse de Salomé, Basilio empezó a buscar otra. Dice, bueno, ahora voy a buscar otra. Pero según las reglas de la Iglesia Ortodoxa, el hombre que repudiaba a su mujer no podía volver a casarse mientras ésta viviera.
Ya adivino el futuro.
Basilio decidió hablar con el patriarca. El patriarca le lanzó una advertencia que incluía una maldición. Le dijo, si contraes segundas nupcias antes de que se muera tu primera mujer, tendrás un hijo malvado. El terror y la desdicha asolarán tus estados y acortará tu vida. Después de escuchar al patriarca, Basilio terminó de decidir que no le importaba nada y que se iba a casar igual. Después de todo, el patriarca le había dicho que tendría un hijo, que era lo único que le importaba. No le preocupaba que fuera temible ni malvado o que su propia vida terminara pronto. Según la costumbre, el zar ruso debía llamar a todas las jóvenes casaderas del país para llamar a la ceremonia del Svotrini, la mirada, ceremonia en la que el zar elegía a su mujer. Llamaban a todas las chicas del país, fíjese con la cantidad de habitantes que tiene Rusia, ¿no? Basilio optó por renunciar a ese concurso de belleza y anunció por sorpresa que se quería casar con Elena Glinskaya, una lituana hermosa que le había gustado. Elena había sido educada en Europa Occidental. Dice que impresionaban sus costumbres liberales, siempre distintas, claro, a las de las doncellas rusas, que andaban ahí ancladas en la ignorancia, en la mojigatería y en la superstición. Una de las virtudes que ostentaba Elena Glinskaya era su escote, adornado en su zona neurálgica por toda clase de piedras preciosas. Basilio estaba tan enamorado de ella y de su escote que para quitarse años a pedido de su nueva novia se afeitó la barba, lo cual para los hombres piadosos de su tiempo rayaba en el sacrilegio. Bueno, las ceremonias duran 3 días. Los procedimientos más o menos mágicos con los que se bendijo a la pareja para que fuera fecunda fueron muy notables. Se espolvorearon los hombros con lúpulo, la comitiva encendió cirios hincados en toneles de grano, les hicieron beber jarros de hidromiel, en el lecho nupcial se lanzaron espigas de trigo. Es muy molesto polillar sobre espigas de trigo, les aseguro. Y cuando la pareja se dirigió a los aposentos, fueron despedidos por un cerrado aplauso para estimularlos, ¿no? Se supone que cuando uno lo aplauden, empieza a portarse con mucho fervor. En realidad no sucedió nada, ¿eh? Y el pueblo empezó a murmurar que Dios desaprobaba la segunda unión de Basilio. Por fin, varios meses después, llamaron a un monje llamado Panfucio Borowski, ¿Qué hace Panfucio? Panfucio Borosque alquila.
Yo no voy.
Dos ambientes, baño y cocina. Bueno, este Borosque se mandó unas plegarias y parece que Dios escuchó, pues Elena quedó embarazada. Basilio colmó de regalos al monje Borosque y mandó a que lo canonizaran a sí mismo. Dice, ya que están, dice, este muchacho me lo canonizan bien canonizado. En agosto nació un niño llamado Iván, que iba a ser nada menos que Iván el Terrible. Dicen que en el momento de su nacimiento retumbó un trueno en el cielo de diáfano. Dicen aquellos que buscan rimas y no las encuentran, o las encuentran de este orden, ¿no? Que más que rimas son ripios. El caso es que comenzó a cumplirse la maldición del patriarca. Basilio salió un día, supongo yo que a pasear, no, a cazar. Lo supuse porque estaba por dar vuelta a la hoja y no sabía dónde iba el tipo. Iba a cazar. Y regresó con una herida en la cintura. Parece que le metieron un tiro en la cintura. Herida que no dejó de supurar nunca. Ningún médico pudo curarla. El caso es que el zar incluso apestaba. Tenía feo olor la herida. Él mismo, ¿no? En su desesperación, se echaba sobre la herida litros y litros de vodka para ver si sanaba, y si le sobraba algo se la tomaba. Pero la infección creció y Basilio un día entró en agonía. Dijo, momento, entré en agonía. Su último pedido fue que se lo consagrara monje para salvar su alma. Dijo, no quiero que me entierren como un monarca todopoderoso. Entiérrenme mejor como un monje. Poco antes de morir, lo llamaron Fray Barraham y con ese nombre murió pocas horas después. No sé después de qué manera se habrán arreglado en el cielo. ¿Quién es este que llegó? ¿Cómo si era el rey? ¿Cómo si era el emperador? No, porque era monje. ¡Uy, Dios! Bueno. La maldición siguió entonces su curso, ya no en el cielo, sino en la tierra. Elena quedó como regente y temerosa de que los hermanos antes citados, los incompetentes, quisieran arrebatarle el poder, los apresó, los mandó en cana. Los hermanos de Basilio murieron de hambre en la cárcel, por algún imperdonable olvido, no les dieron de morfar y se murieron. Los partidarios de los hermanos de Basilio juraron vengarse. El 3 de abril de 1538 Elena murió tras dolores espantosos. Ella se cuidaba mucho de lo que comía porque tenía miedo de ser envenenada, pero no pudo adivinar nunca que los frutos que ella misma recolectaba de su jardín habían sido inoculados con la peor ponzoña. Finalmente, a los 8 años de edad, el heredero Iván el Terrible quedó huérfano y bajo el cuidado de los cortesanos. Fue creciendo hasta que se hizo cargo del imperio y empezó a dar muestras de una crueldad que ya todos conocemos. Puede que toda esta charla auspicie la idea de que las maldiciones son verdaderas y científicas. Me apresuro a apearme de esa intención, ¿no? Esta maldición se cumplió, pero yo he proferido maldiciones muchas veces y las personas a quien maldije están allí lo más cantantes, lo más campantes, pletóricas de salud y buena fortuna. Han sido objeto de mi maldición arqueros,
técnicos,
colectiveros, árbitros, etc. Dedicamos esto a Salomé Yuyevna, la bella e injustamente repudiada esposa de Basilio. También a aquellos boyardos que interfirieron o que intercedieron por ella, porque los desterraron, ¿no? Fuimos a la discoteca a ver qué podíamos encontrar. Y una vez que le conté 10 veces este episodio, el discotecario Me dijo, pero qué berretín que tenía este tipo de casarse cuando en realidad el patriarca le había dicho que una maldición lo perseguiría, etcétera. Hemos dispuesto entonces que este tango berretín sea el que ilustre esta pequeña charla acerca de Basilio III, las maldiciones, la imposibilidad de casarse hasta que no se muera la mujer anterior, etcétera, etcétera. Juanjo Domínguez, nuestro guitarrista de cabecera, será el encargado de tocar este tango de Pedro Lauren, que se llama, insisto, Berretín. Adelante, amigo.
Domínguez, en La Venganza Será Terrible, Berretín.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que querés, llama al 0800-444-4888 e ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora. ¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el paseo de la Plaza de Buenos Aires. Estamos en Corrientes 1660 y les recordamos que mañana estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Y aquí han llegado muchos mensajes, tanto de las personas presentes como las que llaman al 4535-4000.
¿Y qué dicen? Yo tengo unos cuantos, pero bueno, si ustedes se lo aguantan porque son un poco tristones, de males de amores.
En fascículo cerrado son mensajes.
Sí, exactamente.
Atención, atención, amigas. Si hay algún niño en las proximidades del receptor, aléjenlo, ni aunque sea patadas.
Bueno, acá hay uno que dice: negro, estoy triste porque me estoy separando de mi novio. Pero le quiero avisar que ya empecé a acumular festejos para el momento en que me sienta mejor. Y le pregunta a Dolina, ¿me acompañas en esos festejos?
Seré el que encienda las cañitas voladoras.
Saludos para mi mamá y mi tía que se quieren sumar a la fiesta con vos. Eso ya. Patricia de Castelar, que está presente en la sala.
¿A dónde está Patricia? ¿Está... ¿Qué tal? Está, bueno, está con su señora madre, su tía... Y así. Algunos festejantes,
justamente. Sí. Y con varios rompeportones en la mano, ¿no?
Ahora, ¿la mamá y la tía no han conspirado en esa relación que celebran tanto?
Seguramente.
Como toda la madre y la tía.
Como todas las madres y las tías que no hacen cosas que no sea elegir los novios de los parientes.
Sí, y conspirar en contra de los que no eligen. Sí. Tengo otro, si quieren lo...
A mí me hizo un daño la tía de esta chica, porque... ella me quería a mí, ¿no? Ella me quería, ¿cómo me quería?
¿Patricia?
Como la del tipo de ayer, ¿vio?
Sí.
Así. Me quería mucho.
¿Y qué pasó? ¿La tía intervino?
Ella no, pero a ella le enllenaron la cabeza. Entre la madre y la, y especialmente la tía.
La tía, sí. Pesisa mala.
La enllenaron y un día ella me dijo, mirá, comprendí que me das asco. Sí. Que no puedo estar ni un segundo más a tu lado.
Mi tía me lo hizo ver.
Digo, ¿a qué no me lo decís mirándome a los ojos? Le digo. Sí, me dice. Me dice, mirá, me das asco, no quiero estar más a tu lado. Me dice, ¿pero para qué crees que te lo diga mirándote a los ojos? Y digo, no disimules, porque esas son palabras de tu tía, no tuyas.
Muy bien.
¿La tía porque usted tenía un encono hacia usted, la tía? Usted
no sé, yo no la conocí nunca, la tía, pero... Si no me quería a mí me gustaba más que fuera la tía la que no me quería.
Claro, que ella.
Claro, por eso...
Capaz que la tía tenía otro pretendiente ahí para...
Sí.
Para señorita.
Conviene siempre... No sé si era la tía, pero conviene pensar que es la tía. Si no, que voy a pensar que no le gusto.
Claro.
Claro.
Y no puedo. Si empiezo a pensar eso, ya no puedo vivir.
Pero es decir, que cada vez que nos patea.
A la tía la arregla con un clavel, unos dos bombones y la tía cambia de opinión. Bombones. Cambia de opinión automáticamente.
Sí, ¿no es cierto?
Sí.
¿Pues usted es de eso que habla con las tías?
Primero la tía.
Oh. Yo, sí.
Hay que empezar por la tía.
Lo veo trabajando, Barton, después de verlo. Lo veo laburando mucho a la familia.
Meta a trabajar antepasado.
Sí, va rodeando ahí, ¿no?
Hay que
el
empezar
asunto.
Por la periferia y entonces claro. Usted va ganando.
Sí, yo he hecho muchas veces, agarré muchas veces la General Paz, que cuando quise llegar a Parque Rivadavia la mina estaba con otro tío.
Yo empiezo antes, en camino de cintura,
Bueno, el segundo cinturón.
Claro.
Bueno, ¿qué otra?
Tengo otro, si quieres, otro así, dejo los dos de amor pegados. Hola, ¿cómo está? Bueno, por tema de la facu, dejé de presenciar el programa, por suerte mañana no tengo facu, pude venir a verte, qué sé yo. Ando mal por un examor, que fue el que me trajo a verte muchas veces. Por él te conocí, pero bueno, es lo único bueno de él. Podría mandarle saludos a Ariel y a Rula, que son amigos que escuchan siempre el programa, gracias. Y no sabemos quién es, no sabemos si es un hombre o una mujer.
¿Quién es esa persona?
Una señorita.
Entonces, sí, ¿cómo se llaman los amigos?
Los amigos se llaman Ariel y Rula. Rula.
Rula.
¿Rula es tu tía? Ah, es un chico Rula.
Es un chico que dice Rula. Bueno, sí, y no es nada agradable.
Perinola.
Claro.
¿Y qué le podemos decir, no es cierto?
Y ella está mal porque, bueno, lo único que rescata a ella es saber que él la haya traído hasta aquí.
¿Cómo será lo otro, no?
No, la verdad.
Calcule si eso es lo mejor, ¿no? Sí.
Karin de Longchamps dice: tengo 9 años y mis padres me obligan a escuchar este programa desde los 6. Por suerte ahora me gusta.
Hola Dolina, somos Jonathan y Lucía. Venimos desde Uruguay. Mandale un saludo grande a mi madre, Elizabeth, que es tu más fiel admiradora, y también al abuelo. ¿Será Oribe? ¿Es Oribe?
Oribe.
Oribe, ¿eh? Oribe, o sea, el general Oribe, el hombre de rosas en la República Oriental. Claro. Tirana unitaria, me voy con Oribe, y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos. No temas, porque de Cuitiño te ampara el puñal. ¿Y Oribe le dicen o se llama? ¿Se llama Oribe de nombre o de apellido? Qué curioso, ¿no? Tiene nombre Oribe.
Sí. Sí, sí. Yo acá tengo algunos nombres también.
Entonces, Oribe y Rivera, ¿no?
Un saludo para nuestra tía, casualmente hablando de tía, Sistedita, que se quedó en su casita y no vino por vaguita, todo en diminutivo, con una tos rasposa y una raspa tososa. Bueno. Te mandamos un gran tius tius, genilo y danaro.
Bueno, ahí voy. De Oribe y Rivera provienen los partidos tradicionales del Uruguay, ¿no? Uh-huh. Respectivamente el blanco y el colorado. Fernanda de José Cepaz, besos a ustedes. Y avísale a mis hijos que llegué bien y que estoy con Dolina. Bueno, Fernanda, le avisaremos.
Tatiana de Merlo dice: el otro día vi en internet un video del Coco en Todo por Dos Pesos. No paré de reírme sola frente al monitor. Mi mamá se pensó que me había dado un ataque. Uh-huh. Dice Tatiana.
Suele pasar cuando miran ese video. ¿Querés una galletita dulce? Rápido que se acaban. Pero no da datos. No sabemos. Pregunta, ¿querés una galletita
dulce?
No dice datos. Ah, ya está.
Seguro que se acabaron. No, mira, hemos comido recién un helado. Ah, no, usted no comió.
No, todo el resto comí yo, menos el helado.
Dios mío. Dolina, vine desde Río Gallegos especialmente para verlo. Por favor, mande saludos a mi amigo Iván, que lo está escuchando, y para toda la gente linda del sur, dice Nadia. ¿A dónde estás, Nadia?
Allí.
¿A dónde?
Allá arriba.
Hola, Nadia, ¿qué tal?
Zulma de Santos Lugares. Fueron 5 minutos, pero realmente los extrañé mucho, los quiero mucho. Indudablemente a los primeros, porque hemos llamado telefónico a los primeros 5 minutos del programa.
¿Y qué decía la radio mientras tanto? ¿Había algún
silencio? Silencio
levantar
total.
¿Silencio?
Silencio total. Fueron 5 minutos de la nada misma.
Es que estoy, no, es el programa que estoy soñando. No puedo ponerle límites a mi perro. Alba dice: tengo una amiga que dice así, yo le aconsejé que lo regalara al perro, que se compraba un caracol como mascota. El caracol, si algo admite, son los límites.
Sí. Sí, sobre, sí, de la...
es un animal muy limitado.
Sí. Sí, y aparte no es de grandes exabruptos tampoco.
No, es un animal... dentro de todo, ¿qué hay que hacer? Buenas tardes.
Buenas tardes. Que
dice. Bueno.
¿Qué hay que hacer cuando un perro no acepta remitirse a instancias superiores?
Atarlo.
Atarlo.
E ir acortando, sacando un eslabón de una cadena, por ejemplo, de 30, un eslabón por día hasta fin de mes. Prueba todo el mes, le va sacando un eslabón cada día.
Hasta ahorcarlo, dice usted.
Hasta que el perro está ahí pegadito.
Ya prácticamente está empalado el perro.
Y así, viejo, así es que aprende.
Y podemos prender fuego.
Le hace gestos de inteligencia para que el perro vaya comprendiendo que aquel acortamiento paulatino de la cadena tiene que ver con una conducta de él que usted desea sea modificada.
Claro, si se porta bien, por ejemplo, deja de ladrar, le agregamos un eslaboncito. Ladra o se pone agresivo, le sacamos el eslabón.
Pero hay que ser herrero, digamos, prácticamente, ¿no?
Claro, sí, efectivamente.
Porque yo entre que tardo en ponerle y sacarle...
Sí, sí, prefiero hacer oídos sordos a sus comportamientos. Sí,
que ladre toda la noche antes de todo ese trabajo.
Y va a tener perro malcriado.
Yo le puse una pregunta a usted porque yo me confundo mucho con el sit y con el down. Ajá. ¿Cuál es cuál?
con el sit y con el down.
Vio que a mí me dijeron que había que decirle sit a los perros.
Down. Sit down. Ah, el sit down. No, el sit es para que se siente.
Sí.
Y el down, espere, porque yo todavía no entreno perro. Yo soy veterinario, pero...
¿Por qué y que no estudian perro la veterinaria.
No, el... claro, el sit es para que se siente.
Eso porque tenemos un perro que nos... ¿Cómo?
Eso en el orden de la enseñanza.
Sí, de la docencia.
El señor es un verdadero pestalozzi de los perros.
Y el down será para que se acueste, me imagino.
Ajá.
Me parece que el auditorio sabe más que yo de este tema. Sí, para que se hinque, para que haga como una reverencia.
Una reverencia.
Una reverencia.
Sí, para que se prosterne, esa es la idea. Uh-huh. Un perro prosternado es una redundancia. Bien.
¿Y cómo se hace? Disculpe, perdón la insistencia, pero tenemos un problema en la educación del perro. Uno tiene que imitar, digamos, uno tiene que, por ejemplo, decir sit y sentarse para que el perro vea.
El perro imita todo, usted ve que donde ve la persona del perro. Los monos también, casi todos los animales imitan a sus amos, a los que aceptan como amos.
Nosotros tuvimos un mono, pero él tuvo un problema grave con los monos que tuvimos.
Sí, como un mono con revólver.
Sí.
¿Por qué lo imitaba demasiado?
No, se le enamoró de la mujer de él.
Lo imitaba mucho.
Y lo
claro.
Peor es que mi mujer le correspondió.
Ahí se vino a vivir conmigo.
Ah, de
esa época. Sí, somos primos nosotros. Y me dijo, mira, mi mujer me dejó por el mono. Y se vino para casa.
¿Y ahora tiene alguna mascota así con facultades imitativas acerca de la personalidad de su compañero?
No, estoy viviendo al lado de este muchacho que imita, ¿cómo se llama?
De
Rolo Villar.
No.
Ruso.
Esto, ¿cómo?
Ruso.
Ruso.
No.
¿Quién?
Miguel Ángel Rodríguez.
No.
Cheruti.
Cheruti.
No.
¿Artaza?
Ese, Nico Artaza.
Ah, creo que no era ese, pero se aburrió de que le digamos nombre, ¿no? Sí, no.
Toda clase de actores.
¿Usted?
Sí.
Usted, a ver, hágame a Darío Grandinetti.
Muy bien. Buenas noches, señores. Les habla Darío Grandinetti.
Es espectacular. Es increíble. ¿Alfredo Alcón le puedo pedir?
Buenas noches, señores. Les habla Alfredo Alcón. Oh.
No le conocí esta condición, la verdad. ¿Y actrices?
También puede ser, a ver.
Puede ser la Piquio, por ejemplo, que a mí me encanta.
Buenas noches, señores. Les habla Ana María Picchio.
Qué utilidad, ¿eh?
¿No pensó vivir de esto?
Buenas noches, señores. Cualquiera le puede imitar, dígame cualquiera. El más
sí, difícil. Sandrini. Sandrini es un clásico, ¿no?
A ver. Buenas noches, señores. Les habla Ángel Magaña. Sandrini me sale más parecido a Magaña.
Sí. Ah.
¿Y del exterior también imita?
¿De extranjeros?
No, del extranjero no me salen. No
le salen.
No. Solamente trabajo la mayoría de los actores aquí, ¿no?
Uh-huh.
También animales.
Pero ninguno de
animales.
¿Animales?
Por ejemplo, un perro es lo más básico.
Guau.
¿Un gato?
Miau.
¿Un loro?
Buenas noches, señores.
Últimos mensajes. Pedro de Bragado. Estoy en el medio del campo, tapado de humo y muerto de frío. ¿Me dedican un Viva el León de Francia? ¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Bien.
Maximiliano de Escalada dice: quiero usar el programa como pasacalles romántico.
Ay, cómo me gustan los pasacalles románticos. Oh.
Le pide usted consejo, dice Dolina, vamos y vamos, no sé con qué, si con la novia, supongo.
Claro.
Con la novia, no, vamos claro. Y vamos, feo.
¿Y pasacalle romántico con quién lo va a usar?
Sí, es verdad.
¿Y cómo sería un pasacalle romántico?
Te extraño desde aquel día.
Que llovía.
¿Te acordás aquel día? Lucrecia de la Plata, qué alegría poder volver a verlos el viernes. No, qué alegría poder volver a verlos. El viernes llegué tarde. Y me tocó.
¿Qué? ¿Quién?
¿Qué pasó?
No, el viernes llegué tarde y me tocó sentarme arriba.
¿Arriba de quién?
De todo.
¿De todos? Mira que había mucha gente.
De todos.
Mira que era mucho.
Aunque se escuchaba muy bien, parecían tres hormigas. Eran tres hormigas. Era el famoso circo de hormigas, hermanos Camani. Mañana hago la cola. Mañana hago la cola desde temprano con el mate. Bueno, Lucrecia, allí nos veremos.
Julián de Chascomús, estamos acá con los muchachos de Fútbol 5. Mientras planeamos la táctica para el próximo partido, escuchamos La Venganza sobre nuestra cábala oficial.
¿Dónde están los muchachos de Fútbol 5?
No,
por teléfono. Santiago de Paternal, mi sobrina tiene 2 años y lo único que dice es mamá, papá y Dolina. Fíjate cómo le lavan el cerebro a la pobre niña. Tiene razón.
Mamá, papá y Dolina. Martina de Retiro dice, Dolina, estoy muy enamorada de vos. ¿Puedo ser tu novia? Dice Martina.
Sí, sí, sí. ¿Y qué más dice respecto a la gestión?
Mire, se terminó el papel, no sé si el mensaje continuaba.
Hay que decir, después de decir eso, dice, bueno, quedamos en que...
Claro, así es fácil.
Así de boquilla cualquiera. Claro. Susana de Liniers dice, estoy en casa, escuchamos el programa, mientras le invento a mi hija un disfraz de rana. Mañana tiene un acto.
Ese día.
Espero que sea un acto escolar. Y un disfraz de rama. Ah, no, y tiene un acto y nos olvidamos de alquilar el traje. ¿Algún consejo para salir del paso? Bueno, a esta hora debe haber abiertas algunas tiendas que alquilan. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Disculpe que se le golpeó hasta ahora.
Sí, señor, la verdad que mire la hora que es, ¿no?
Pero, ¿están cerrados?
Estamos cerrados, pero hoy estamos de turno. Acá esta casa de atrás
está de turno.
Yo la tengo por la ventanita.
Yo necesito un disfraz de rana. Vamos a decírselo así nomás.
Sí.
¿De rana? ¿De hombre rana o de rana?
No, de rana a secas. Bueno, rana a secas es muy difícil.
Sí.
Mire, de rana específicamente no tengo ahora, pero hay cosas que se pueden adaptar. Otros disfraces.
¿Como cuál, por ejemplo?
No me venga con el sapo,
No, no. Por ejemplo, si se lleva el cocodrilo y le hace un nudo en la cola.
Es un cocodrilo raro,
se
¿no?
Se van a burlar de nuestra pequeña hija.
Sí, ¿no? Porque este es un acto de nosotros para ciencias naturales.
Pero a esta altura del año ya empiezan con actos.
Ya empiezan a jorobar, ¿a usted le parece con actos? No sé lo que va a ser a fin de año.
Claro.
Son muy de hacer actos en el colegio donde mandamos la nena. Hay mucho que participen los padres. Nosotros participamos mucho de los actos.
Sí, yo el otro día hicimos... nuestro hijo se disfrazó de domador. Y primero lo domó a mi esposo, que está aquí presente.
Ah, sí.
Ah, hacen el acting de cada cosa.
Sí, sí. Y después a mí... me puso como objeto de la guerra.
Y
me marcó con
sí, lo marcó
caliente,
con
el escudo de la escuela.
Sí. Que le quedará para siempre.
Le quedará para siempre, efectivamente. Pero son muy de disfrazarse. Ay, a mi hijo le gustan todos los temas gauchescos. Sí. Es todo lo que sea el campo, el pasto, la empanada, todo le gusta.
Es todo.
Y es un colegio donde hace los actos de manera muy verídica y vívida, digamos. Sí, ¿no? Sí, ahí cuando día, en la batalla,
en la batalla de San Lorenzo murieron 6.
Sí. Les gusta hacerlo con todo.
Y ahora, discúlpeme, ahora que le toca hacer de rana a su nena, me dijo, ¿no?
Sí, a la nena.
Sí, a la nena.
Ya que digo, son tan realistas, ¿en qué contexto hace de rana a su
nena? Bueno, la invención de la pila volta. mi niña hace de rana muerta, pobrecita. Y después un alumno que hace de Alessandro Volta le pone la pila y mi hija se mueve como si estuviera viva. Y todos caen sentados del estupor.
Sí.
Pero eso no es riesgoso. O sea, actuarán con energía eléctrica.
Sí, ¿no? A 220.
Sí, a 220.
Ahí todo es verdad,
todo
en ese colegio.
Todo es verdad, sí, sí.
¿Y ya vienen ensayando o es ahí al toro?
Venimos ensayando, sí, con el chico este que hace de Alessandro Volta. ¡Ay, oh, Dios mío!
¿Y cómo ensayan? ¿En su casa?
No, ensayan...
¿Tiene disyuntor usted en la casa?
No, ensayan, dijeron que antes ensayaban con los chicos en los actos anteriores, pero claro, no les quedaban chicos después de los ensayos.
Se les fulminaban todo.
Se les iba fulminando todo y cuando llegaba el acto no había nadie para que agarraran.
Ahora están ensayando con Condenados a Muerte.
Voluntario, ¿no?
Claro,
ah, son voluntarios.
Descubrieron sí. América.
Sí. Sí.
Ah, mire usted, qué interesante. Entonces, sí. Qué experiencia interesante. No, todo, ¿no? Todo un nuevo concepto de la educación.
Sí, es un nuevo concepto de la educación.
Es un nuevo concepto, Ahí dice, hay un antes y un después de este colegio.
Sí. Claro.
A mí me gustaba el antes, dice.
Su colegio donde a los chicos los dejan expresarse libremente.
Ah, sí, sí.
Ah, sí. A nosotros nos gusta eso, no nos gusta la disciplina para nuestros hijos. Creemos que crezcan en libertad.
Que se expresen, solamente que se expresen.
Sí.
Uh-huh. Y va incluso todos los días, a ver, ¿qué expresaste en el colegio?
Sí.
Si me dice nada, ahí nomás le meto un bollo.
Sí.
Y digo, ¿para qué estoy gastando la guita?
Sí.
Para que vos vayas y no te expreses.
Claro,
Salamín.
Sí.
Y el otro día lo dejaron expresándose después de horas, ¿no?
Sí. Sí, lo dejaron.
Porque nosotros le habíamos mandado una nota que decía: señora maestra, mi hijo hoy no se va a poder expresar porque me tuvo que acompañar del médico.
Sí.
Pero no aceptaron esa excusa y lo dejaron expresándose después de horas.
Y se expresó en el rincón.
Sí.
Y usted. Ahora, ¿sabe que los que están con ganas de expresarse son los del noticiero, no?
Y bueno, que se expresen. Sí,
deberá haber ido al mismo colegio.
Bueno, permiso, vamos a hacer lo que aquí se llama una pausa. Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires, 15 grados, 2 décimas la temperatura. El gobierno y los agropecuarios alcanzaron un acuerdo por la cadena cárnica. En él se contempla la liberación de las exportaciones a cambio de que se respeten los precios acordados en marzo sobre los 13 cortes populares. El presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, manifestó lo positivo del acuerdo.
Positivo a nuestro juicio, sí. Yo creo que hemos dado mucha importancia, como es el aumento de la liberalización de las exportaciones, proveer la posibilidad de los cortes de los 13 cortes populares a los precios de referencia.
Mañana hay una reunión de lácteos. La del trigo se postergó para el martes a las 5 de la tarde.
Pidieron la detención de Martínez de Hoz. La Secretaría de Derechos Humanos que preside Eduardo Luis Duhalde lo solicitó al juez federal Norberto Yarvide. Además, reclamó el procesamiento del ex ministro de Economía de la dictadura y la prisión preventiva por el delito de secuestro extorsivo. Se lo responsabiliza por la desaparición de los empresarios textiles Federico y Miguel Guten en el año 1976. El organismo pidió que Martínez de Hoz cumpla condena en una cárcel común. Cristina Kirchner encabezará hoy la apertura de sobres para la construcción del tren de alta velocidad. Será durante una ceremonia que se realizará en el Salón Sur. El proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Recuperación y Modernización Ferroviaria. Prevé el uso de trenes que puedan desarrollar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Grados 2 décimas, la temperatura en Buenos Aires, 77% de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más queremos. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarlos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que querés, llama al 0800-444-4888, ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 para recibir los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprender a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, siendo el momento más indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
A ver, dígame, ¿dónde va a ir ese tren que va a 300 kilómetros por hora?
En principio va a ir a Rosario, pero se va a extender hacia Córdoba.
¡Oh, qué extraordinario! Quiere decir que va a llegar a Córdoba en 2 horas y media.
Sí, no sé si creo que después aminora la velocidad por Rosario.
Sí, después va a 30 kilómetros por hora.
30 kilómetros por hora tarda 2 días.
Claro. Es el arranque nada más. De acá a Espineta van a 300 kilómetros por hora y después para.
Después le enganchan la de vapor, la Katanga y seguimos hasta Córdoba. No, pero me encantó eso. En el Japón,
sí.
Los trenes van a una velocidad que usted no se da una idea.
¿Pero cuánto estamos hablando?
Miles y miles de kilómetros cuadrados.
Miles de
Dice que salís de un lugar, salís de un lugar y llegás media hora antes.
Es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz. Superan incluso la velocidad de la luz. Me contaba un maquinista japonés que ellos llegan y como 15 minutos después llegan las luces.
Sí.
Ellas llegan a oscuras.
Llegan apagados, claro.
Todos los vagones oscuros. Y al rato se ve que vienen allá, a las cansadas, la luz, y se acomodan.
Sí.
La pelota, qué veloz. Pero mira, a mí me gusta ir mirando por la ventanilla, mirando el paisaje.
Usted sabe que el paisaje se ve igual.
Sí.
Se lo digo yo que anduve en esos trenes.
No es que pasa todo.
Si usted mira lejos, el paisaje lo ve. Lo que no puede ver es lo que hay al lado. Los palos que pasan al lado. Pero qué lejos se ve el paisaje. Ahora nosotros tenemos... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá el gerente general de este...
¿Del Tren Bala?
Del Tren Balas.
Sí, porque son dos. Uno que va de ida y otro que viene.
Sí, son dos balas.
Mire usted. ¿Y usted como gerente general, por ejemplo, usted va a hacer esta inversión en la Argentina?
Efectivamente. Pero hay algunos problemas. Por ejemplo, no puede haber curvas demasiado cerradas porque viene el tren a 300 kilómetros... Y usted viene colgado, a lo mejor, porque viaja mucha gente.
¿No?
Viene colgado, agarrado del pasamano, dobla de golpe el tren y usted sigue de largo.
Sí.
Por ahí cae en la casa de una señora, arriba el techo o algo, y mire si la señora por ahí no lo quiere devolver.
Claro.
Porque hay en el Japón muchas viejas no quieren devolver a los japoneses que caen arriba del techo en las curvas.
Sí, yo al pasajero no lo devuelvo.
Y se cayó en casa, lo corto en pedazos.
Sí.
No lo devuelven.
Sí, si
no lo devuelven y no lo devuelven.
Si está lindo, se casan. Se asolea la vieja.
Por eso compran casas que quedan cerca del Tren Bala.
Sí, sabe
pues que todo se cae muchas cosas. Usted saca un caramelo, justo hay una curva, ¡frac! Se le escapó el caramelo.
Sí.
Todo para la vieja, dice.
Sí. Moneda, billete, no se vuela.
Todo.
¿Y se puede abrir la ventanilla en el Tren Bala?
Sí, ¿por qué no va a poder abrir la ventanilla?
Porque el calor? Viento debe entrar con mucha fuerza.
Pues, ¿y si tiene calor?
No pregunté. ¿Se puede abrir la ventanilla?
Sí, perfectamente.
Sí, ¿por qué no se va a poder abrir?
Sí, se puede sacar las patas para afuera también.
Sí.
Porque...
Queremos que el pasajero viaje cómodo.
Digo, si el tren va a miles de kilómetros por hora, el viento debe ser más o menos de esa velocidad.
No pensamos en eso, pero...
No nos dimos cuenta.
A uno siempre algo se le escapa.
Le pusimos... La macana que le pusimos a todo la manijita para que baje el sur.
Después otra cosa que también se nos escapó, las barreras.
Sí.
Y el tipo mira por un lado, mira para el otro, cruza y...
Porque no lo ves venir.
No lo ves venir. Aparece prácticamente de la nada el Tren Bala.
Y tuvimos un problema grave que fue que los hacíamos todos mirando... para allá, digamos, ¿no? Entonces cuando llegaban,
Claro, después no, no, no podían volver. Sí. Porque no, no tienen volvete.
No tienen para volver.
Son muy buenos motores, pero no tienen marcha atrás.
No. Y es un gasto de guita ahora, porque
no venimos de ofender a nadie.
El tren bala no tiene marcha atrás.
No tiene marcha atrás, contrariamente a lo primero que uno se le ocurre.
Sí.
Qué curioso.
Y entonces lo tenemos que dar vuelta. Tuvimos que hacer como 20 kilómetros de vía.
Para lo bueno.
Toda la vuelta allí. Y viene otra vez.
Sí, porque antes mandábamos uno por viaje, pero era mucha guita. Porque llegaba uno y se quedaba allá, y de acá mandábamos otro y se quedaba allá.
Y otro y otro.
Sí,
y así, y después los desarmábamos los que llegaban.
Claro.
Los vendíamos como chatarra.
Sí, directamente. Nos duraban un viaje.
Sí, sí. Y sacamos la cuenta y no era redituable.
No.
Ahora, y dijo,
casi perdíamos plata.
Sí.
Por ejemplo, para ir, no sé, para ir a Rosario, que es lo que está previsto, a tanta velocidad, ¿desde cuándo empieza a frenar? Porque sale de Retiro.
En Palermo.
En Palermo clava la guapa.
Claro, para poder llegar a Rosario.
Sí, Palermo empieza a minorar.
Sí, sí, sí,
sí. Muy bien. Y ahí, por ejemplo, la gente durante el viaje, ustedes dan algún catering, algún
para servicio? Que si llegas enseguida.
Claro.
Le estás con el vaso por la mitad y ya llegas.
Ya llegaste. Ni te acomodé, le decimos. Al gordo, ni te acomodé, porque ya estás, ya te estaba
dando. Eso no pasa, guarda, porque por esto pase, Rosario. ¿Y los vendedores ambulantes?
Sí, no terminan de hablar.
No terminan nada. Señoras, señores, vengo a entregar Rosario. No. Lo venden, incluso le dice, che, vayan un poco más despacio.
Claro, no. Lo quieren adornar al chofer.
No, lo nuestro es la velocidad pura, señores.
Sí.
Velocidad pura.
Y cada vez más, cada vez más, cada vez más.
Cada vez más, cada vez más.
¿Pero a dónde quieren llegar? O sea, me parece que están presos de la ansiedad. Lo veo como presos de la ansiedad, porque vieron que
somos muy ansiosos nosotros, sí, sí.
Está el movimiento slow.
Ah, slow.
Que se trata de vivir al ritmo de la naturaleza, con lentitud, tomándose los tiempos para el goce. Yo no sé si el tren bala es apropiado para el goce humano, ¿qué quiere que le diga?
No, para el goce no, pero para llegar temprano al goce.
Claro, para encontrar las mejores minas.
Claro.
Ah, ¿usted el goce lo tiene en Rosario?
Bueno, como le iba diciendo, nosotros teníamos un problema que llegaban los trenes allá y no lo podíamos dar vuelta.
Claro.
Perdón, que la ansiedad me hace pensar las cosas demasiado rápido o a veces demasiado lenta, discúlpeme.
Y ahora, yendo a tanta velocidad, por ejemplo, ¿está previsto, digo, qué son vías? ¿Son vías de ferrocarril?
Sí, vías, sí. ¿Dónde quiere que la pongamos?
Y, por ejemplo, si uno pone, hay una piedrita en una vía.
Estalla todo el sistema.
Porque, digamos, en 300 kilómetros, que serían 600 por un riel y otro, hay 600 kilómetros de ríos y que haya una piedrita.
Pero barremos nosotros.
Todos los días pasa
todos
el
los
señor,
días, sí.
Siempre distinto el señor,
sí.
Porque nos duran poco. Y barre la vía, barre sí, la vía, barre la vía, barre la vía, la barre más.
No.
Porque no tiene que haber ninguna piedrita. Donde hay algo,
sí.
El tren se puede estrellar, puede cualquier desastre.
Y el tipo, cuando no lo matamos atropellándolo, porque lo vio venir y se corre, lo matamos del piedrazo, porque lo agarra.
Claro, lo agarra y sabe cómo escupe.
Oh, una vez matamos uno yendo para Rosario, matamos uno en La Rioja. Hasta allá, boludo.
Hasta allá, boludo, la piedrita.
Imagínese.
A esa velocidad, sí, me imagino. Y a mí, yo sobre todo temo la llegada a Retiro.
Ah, eso sí.
Porque hay que encajarle.
Se pasan de largo.
¿Se pasan de largo?
Sí, se pasan de largo.
A veces se quedan charlando los que manejan y se olvidan de frenar.
No, llegan y el... Por eso tenemos un paragolpe que está más o menos por ahí, por José León Suárez.
Ah, y eso que con un resorte.
Con un resorte. Sí. Después lo tira Rosario otra vez.
Sí.
Ah,
si no te bajas rápido. Si no te bajas rápido, te volvés a Rosario.
Y dentro mismo, ¿no?, del habitáculo, ¿uno está confortable, es estable el lugar?
No.
Tenemos, incluso, estamos pensando en hacer coche dormitorio.
Sí.
No para ahora a Rosario, porque llegamos en 10 minutos, imagínense. Pero el día de mañana que hagamos el tren hasta Tarija.
Ajá.
Que es el ramal Miguelete Tarija.
Sí.
Muy rentable, ¿no?
Y bueno, ahí vamos a hacer coches dormitorios.
Sí, con cama cucheta.
Cama doble incluso.
Sí.
¿Y tiene algún servicio? ¿Uno
tiene
disfruta?
Tiene algún servicio, sí. Efectivamente. El Señova. Usted tiene el baño ahí, tiene pues de baño privado.
Sí.
Y de baño que está al final del vagón.
Que lo usan todo. Y está la suite.
Yo he viajado muchas veces en coche-cama. A veces le toca, usted sabe qué curioso, ¿no? Le toca un desconocido.
¿En el mismo...?
En el mismo, porque son día dos.
Ajá.
Entonces usted le toca viajar con un desconocido y se tiene que sacar los lienzos ahí delante del tipo.
Sí. Sí.
Y entonces, bueno, usted no se conoce, apenas se saludan, tienen que dormir juntos, en paños menores, imagínese. Le dice, ¿usted va arriba o va abajo?
No sé qué decir.
Sí, ¿cómo pinte? Dice el tipo.
Sí. Dejemos que fluya, dice.
Dejemos.
Nosotros aparte le prendemos la calefacción fuerte.
Sí, para que se tenga que... Porque sí. Alguno duerme metido.
¿Ves? Sí, claro.
Y entonces se dice, ¿el señor quiere de vestirse primero o prefiere que se va a desvestir acá o prefiere ir a desvestirse a Niova?
Lo que pasa es que hay que volver desde el baño.
Desde el baño va, tiene que volver.
Corriendo.
Claro.
Y por ahí te equivocás y entras... En uno que me pasó a mí,
sí.
Que fui hasta el baño y digo, bueno, usted cámbiase así, aquí le digo Tedesco,
sí.
Que yo me, porque se llamaba Tedesco, sí, tipo, claro. Ya que vamos a estar desnudos juntos, uno arriba y el otro abajo, me dice, por lo menos me llamo Tedesco.
Usted no salió ninguna rima ni nada por el estilo.
No. Le digo, encantado, me llamo Metrevelli.
Metrevelli, porque se llama Metrevelli.
Me llamo Metrevelli.
Tedesco y Metrevelli.
Y, muy bien, le digo, mire, Tedesco, usted cámbiese acá, yo me voy a cambiar excusado. Y fui hasta la punta del vagón, qué sé yo, y después ya estaba en calzoncillo.
Todas las puertas son iguales.
Miré, que era desierto el pasillo, salí corriendo, y me metí en una puerta creyendo que era la de Tedesco. Tedesco, le digo.
Oh, qué distinto que es, cambiado, ¿no?
Me tiré arriba de una cama, arriba una vieja.
Sí.
Y cuando lo veo a la vieja, le digo, pero usted no es Tedesco. No, me dice, no, la verdad es que...
Pero
no, González del Cerro, me dice la vieja, sí.
Pero no importa, dijo la vieja.
Suba nomás.
Sí.
Conocí a un Tedesco allá en...
Conocí a un Tedesco... ya está, dice, que va a andar saliendo.
No, claro.
No, le digo, pero señora, venga, dice.
Falta tampoco para Rosario que...
¿Y usted se quedó ahí?
Me quedé.
¿Y pudo dormir tranquilo o pasó una noche...?
Más o menos, porque había otra persona ribeño.
El otro...
Una amiga de ella, la...
La sobrina era,
la
¿no?
La sobrina, sí, la sobrina tenía 70.
Sí. Más de lo que la tía.
Felicitas de Antune.
Sí. Ah, de Antune.
Sí, estaba, ay, dice, siento ruido. Siento ruido ahí abajo, dice, que anda, estaba... Era así, ella.
Claro. Y había ruido
no
que...
No quería ni pensar lo que estaba ocurriendo ahí abajo, decía. Y yo miraba que estaba la cabeza asomada ahí.
Claro.
Porque... Al final me fui, digo, discúlpeme, señora, me voy.
Sí.
Abrí la puerta en calzoncillo nomás, me fui caminando.
¿Para lo de Tedesco?
A lo de Tedesco. Me dice, ¿por qué tardaste tanto? Le digo, ¿desde cuándo me tuteabas?
¿Por dónde anduviste?
¿Qué te toca de explicaciones, Tedesco? Ya. Claro.
Ah, ya entraba el conflicto.
Porque lo que pasa es que...
Sí, lo ven compartir... a uno en calzoncillo y ya te tratan de che.
Sí. Y el compartir genera esa confianza.
Claro,
uno ya se siente. Encima, el tren bala nuestro es un tren muy silencioso. No es como los trenes viejos que se pueden disimular los ruidos. Acá, cae un alfiler.
Cada ruido se escucha. Usted tose y de abajo siente salud.
Sí.
Ah, no hace chucuchón, chucuchú, nada.
Sí, nada. Totalmente silencioso, no se escucha absolutamente nada.
Y ahora bien, hablar de cama a cama, por ejemplo, ¿está bien visto?
¿En el tren?
En el tren, así entre caballeros desconocidos.
Si hablan bajito, sí, porque el tema es que no molesten a los demás.
Si hablamos bajito es peor, es una cosa más íntima. Ya hablar de cama en cama con un caballero desconocido es enojoso. Si encima le murmuro y le digo,
sí,
conserve la Cruz del Sur, ¿cómo se ve por la ventana?
No, tiene que hablar de fútbol, de una cosa que no lo compromete.
Ah, vale, o cuando estornuda o algo le digo, bueno, salud.
No, señor, discúlpeme, cuando se apagan la luz, las luces del tren,
sí,
y es la noche y hay que ir a la cama, no es momento de hablar, sino tiene que ir al coche, tendrán un vagón de restaurante.
Un vagón restaurante, sí, tenemos, efectivamente.
Precioso.
Y tiene que ir ahí a cenar. ¿Hay orquesta? Cenar. ¿Tiene orquesta ahí? Tocan,
no, tenemos una parrillada.
¿Parrillada dentro del tren Mala?
Es una, sí, parrillada, sí, lamentablemente a veces incendia el tren. Incendia el...
Porque no nos olvidamos hacer el agujerito de tela para que salga el humo.
Y es, está contra ahí, contra una de las paredes.
Sí.
Y el tipo...
Porque pide, pide. Mira, mi chorizo, hacerme chichulines.
Sí, sí, poneme ahí una media red, sí, que ya la vamos, sí, a comer.
Hacemos una parrillada para cuatro, vale.
26 chorizos, el tipo le mete el tren, sí, caliente y por ahí, pa, calla. Y este lo desengancha y listo.
Sí. Y seguimos viaje, porque lo tenemos último al restaurante.
Ah, y además ya viene con la inercia.
El tren sigue.
Y esto se queda,
¿no? Más o menos, no te lleva hasta Rosario, pero como va a 300 por hora,
sí,
hasta la inercia no llega, sí,
te lleva mucho más allá de Rosario.
Sí. Y hay uno que se quedó ahí el tren restaurante en Paradero. Ajá. Y hace 3 años le fue muy bien, ya puso 2 sucursales.
Ah, me lo sé.
Sí, porque la verdad que tenía buen parrillero.
Y estaba en el medio del campo y ahora, sí, se edificó un poblado alrededor,
sí, alrededor,
alrededor del mismo vagón,
sí, el mismo ferrocarril le hizo otra vía para pasar de largo,
sí,
para esquivarlo, digamos,
sí, 20.000 habitantes, no,
el progreso es increíble,
20.000
habitantes. Habitantes tiene, no había nadie antes.
Sí, no, y ahora, y todos comen de ahí, sabe lo que es el delivery, ¿no? Porque, claro, todos le hacen el pedido a estos muchachos mediodía, claro, y noche,
Y van a tener que inaugurar un nuevo ramal, entonces, que vaya desde ese pueblo hasta Retiro, por ejemplo.
Por el costado, por el costado.
Todo por el costado.
Sí, sí. Bueno, eso es todo lo que le tenemos que decir. Nosotros somos una empresa, antes, sí, que nada, japonesa. El señor es japonés.
Sí, soy japonés, pero...
Habla muy bien el español.
No, sí, vinimos de chico.
Sí, sí.
Vinimos de chico, bueno, tendríamos 20, 25 años cuando, sí, vinimos a la Argentina.
Ahora, ¿y en Japón funciona
el señor
esto?
Taroto.
Sí.
Le presento.
¿Taroto, el señor?
Sí. Se,
sí,
llama Taroto.
Taroto, ah, no, sí, allá, sí, me hicieron en la secundaria, sí, ese chiste. Sí. Taroto.
Allá en Japón son unos peores.
Ah, sí. Nos reímos con los apellidos, sí, Japón. Ah.
Yo calculo, yo me llamo Sakayama.
Así que, ¿y son ferrocarriles Sakayama y ferrocarriles Taroto?
Sí, sí.
¿O Taroto Sakayama?
Taroto Sakayama.
Taroto Sakayama, sí.
Uh-huh. Taroto Sakayama. Para un ferrocarril.
Eso cuando se enoja, ¿no? Y, ah, ja, ja, y nos, claro, reímos todo el chiste, claro, ¿no?
Sí, yo soy japonés también.
Sí.
Japonés, por estar hablando cuenta por el acento, del interior, ¿eh?
Sí.
Ah, no, de Tokio.
Es la mejor gente de Japón, la mejor gente de Japón.
Sí, muy...
A mí déjeme de Tokio.
Muy enfrentado con lo de Tokio.
Sí, déjeme de Tokio. Tokio, la gente está muy enajenada, ¿no es cierto?
Sí,
¿Tarato?
Sí.
Ah,
no, nosotros
yo
somos
siempre
de...
le digo aquí a...
De tierra adentro.
Qué locura. Mira, Tokio,
qué,
¿no?
Qué locura es Tokio, Tucuno, le digo.
Yo soy Tucuno Taroto.
Sí.
Mi nombre es Tucuno y mi apellido es Taroto.
Claro, sí, y, sí, comprendo, ¿ves?
Y él es Sakayama, el nombre, y el apellido se lo digo otro día.
Sí. ¿Y de qué parte de Japón del interior son ustedes? Del...
Yo soy de Kioto.
Ah, es de Kioto.
Kioto muy distinto, es al revés que Tokio.
Ajá. Sakayama de Kioto.
Sí, somos gente.
Ahí la gente.
Ahí no cerramos con llave,
no,
la puerta.
No,
ah, no.
Con llave, no.
Dejamos los ciclomotores,
no,
en la puerta.
Tampoco, son, no, todas carpas, ¿no?
Sí.
Pero no cerramos con llave, le tenemos confianza a todos.
A todos.
A
nosotros,
todos.
Nos conocemos todos.
Nos jugaron 300 veces.
De tanto
pero sabemos quién.
Sí, no.
Eso es lo que
sabemos. Ah, se conocen.
Sabemos quién
los zapatos. Se conocen allá. Todos, por ejemplo, si vos preguntás por dónde pasa un colectivo, la gente enseguida te acompaña.
Sí.
Gente metida, ¿no?
Por eso nos fuimos, no nos gustaba
no
mucho.
No nos gustaba.
Eso.
A mí lo que nos gusta es Tokio, donde nadie,
sí,
conoce a nadie.
Al ruido, nos gusta el ruido.
Ah, les gusta el ruido. Y así es como se acercaron al tren Bala.
Sí,
sí,
ahí
sí.
El sueño nuestro es poder hacer Varadero-Tokio.
Varadero Tokio en el tren bala.
Sí. A velocidad de bala.
Sí.
¿Y cómo sortean el océano?
Bueno, con, hacemos un, una parte... Por la lotería de la eficiencia casi.
Pensamos una parte por abajo y otra parte por arriba, por, claro, por el tema de la vista. Queremos que la gente disfrute de los dos paisajes.
Ah, o sea, también puede ser subacuático.
El puede tren ser, como no.
Si es hermético.
Sí, sí. ¿No vio el que hay debajo del Canal de la Mancha?
Sí.
Si hay debajo del Canal de la Mancha, ¿por qué no puede haber debajo del océano?
¿Sí?
¿No es cierto?
Bueno, acá,
¿qué diferencia hay entre 100 metros y 3.400?
Sí, pero mire, claro. Sí,
claro.
Y además no imagino...
Le dicen, se ahogarían todos, bueno.
Bueno, un error lo podría cualquiera.
No habría aire, bueno. Que vayan todos con escafandra.
Claro.
Siempre encuentran la mitad del vaso vacío.
Claro. Nos arreglamos. Nosotros cuando nos dicen los problemas, le decimos, nos arreglamos. Claro. Y sigamos sorteando las cosas.
Nosotros hicimos un túnel, me acuerdo, parecido al del Canal de la Mancha. Un túnel bajo el río Rin.
Ah, no me había enterado, mire.
Y justamente eran dos túneles. Arrancamos uno de un lado y otro de otro, como hicieron en el Canal de la Mancha.
Hasta empalmar.
Hasta empalmar en el medio. Pero nosotros seguíamos. Ya había mucho como 200 kilómetros.
Algo pasaba, claro.
Y decimos, che, ¿cómo tardan en venir esto?
Sí.
Y digo, para mí que son piolas y se quedaron ahí esperando que llegamos nosotros. Y volvimos y no, le habíamos errado por un campo.
Sí.
Habíamos agarrado uno por el lado, otro para el otro, para la Loma del Payano.
Y le salió dos túneles que cruzan el río Rin.
Dos túneles, por falta de uno. Son los famosos dos túneles.
Del río Rin.
Del río bajo el río Rin.
Sí. Y uno lo usamos para el tren y el otro puede ir caminando.
Y el otro por si acaso.
Sí.
Ah, mire usted. ¿Y en estos casos subacuáticos también sirven parrillada?
Sí. Me acuerdo el día que se descompuso el tren abajo del Canal de la Mancha. Oh, empezó el humo de la parrilla.
Porque hacemos mucho pacú.
Sí.
Mucho surubí, toda la parrilla.
Todo parrilla, mire usted. Sí. Y ahí me imagino habrán tenido un problema severo, porque
sí,
abajo de...
Sí, madera, pero el tipo no lo quería pagar.
No.
Dice, si se le descompuso el tren, no es problema mío, dijo tipo.
Yo tengo que seguir cocinando.
Acá el señor me pidió esto, el señor aquello.
Sí, y le tiró tres bolsas más de carbón a la parrilla.
Una cantidad de gente asfixiada.
Sí. Porque encima lo tuvo que apurar el fuego porque había hambre. Claro. El mediodía lo tuvo que apurar.
Se le quejaba, esto está arrebatado. Que
sí, dice que
cree. La gente no está conforme con nada.
La proboleta de quién es, gritaba y sacaba proboleta.
Qué terrible. Y ahora, digo, porque ahí se habrá levantado temperatura dentro de ese túnel. ¿Esto se percibe desde la superficie en el mar,
no,
digamos?
Es el mar. Que si se calienta el mar...
¿Llega a calentarse o no?
No, ¿cómo se va a calentar el mar?
El tren sí, el tren...
Se está cargando, ¿cómo se va a calentar
el mar? No, una barbaridad. El tren se va poniendo un poquito rojo. Nos pasaba
sí,
eso, ¿no?
Sí, se pone un poquito.
Sí, va...
Pero hay unos agujeritos...
Sí.
Que hay, que vos abrís y te entra el agua.
Claro.
En caso de incendio, es nada más fácil. En el túnel del Canal de la Mancha, tirás un plorín y se abre un tapón que ahí te entra todo el océano.
Todo el océano adentro.
Y te lo apagó. En un minuto te apagó todo.
Sí. Pero se ahogan todos ahí.
Bueno, también.
Las querés todas, por favor.
Querés todo también. ¿Qué más querés? Una revista, decía el señor.
Le rascamos la espalda mientras... Claro, no podemos pensar en todo.
Podemos pensar en todo.
Nosotros vamos buscando las soluciones como podemos.
No, pero señor, discúlpeme. Si ustedes, como empresa japonesa, van a invertir en la República Argentina, aquí hay normas de seguridad para cumplir. Hay pautas establecidas.
Muchas.
Sí, señor. Pautas claras, leyes claras, normas claras.
Tenemos una idea.
Dígame.
Vagón orgía.
Sí.
A ver, ¿cómo sería?
Un vagón orgía. O 137. El D es dormitorio, el 1 es primera, el 2 es segunda, el O, orgía.
Orgía.
Ah, el O es orgía.
El vagón de orgía, pasa el tipo y dice, ¿quién quiere
pasar
un turno para el vagón de orgía? Que se abre... Siempre se abre después que salimos del conurbano, porque si no espían por la ventanilla.
Para que haya privacidad.
Claro, pasa medio despacito por la estación San Martín y todo también.
Sí.
En cambio, cuando agarró velocidad, ahí sí.
Ahí
comunicamos
sí.
al público que el tren ya agarró velocidad y dice, así que puede empezar la orgía.
Sí, colchonete y perchero.
¿Y no se le llena demasiado el vagón O en detrimento del 1, 2 y 3?
Se llena, justamente la orgía...
Y si
la
no...
idea es que se llene, ¿qué quiere? Una orgía, un paisano en cada punta.
No se rompe nunca hielo, sino.
No.
Necesitamos un poquito así que vaya bastante gente. Lo amontonamos en la puerta.
Tenemos animadores, sí. Porque animadores, que son los que hacen punta, si me permite la expresión.
Sí, está muy bien.
Y
una especie de coordinadores de orgía.
Claro,
¿no?
Coordinadores. Ah, dice, bueno, a la voz de Aura, qué sé yo.
Claro. No es que tiene que ser los
zapateos, zarandeos.
Claro.
Y hay, o sea, hay consignas, hay determinadas normas dentro del juego orgiástico.
No tanto porque si no sería una orgía, sería otra cosa.
Sería el pericón nacional.
Claro.
Pero alguna norma dentro del libro.
Siempre una norma hay, una norma, una salita.
Sí.
Pero no conviene preguntar el nombre, porque cómo te llamas es lo último que hay que decir en una orgía.
Sí.
Hay gente que por falta de conversación,
dice.
Y de conservación también, ahí en el medio del asunto, qué sé yo, dice, ¿cómo te llamas?
No, sí.
Ah, ¿qué te importa cómo me llamo? Mi nombre es Nadies.
Claro.
En este momento.
O te amo. Hay algunos pánfilos que dice te amo.
Claro.
¿Cómo decís, te
¿por qué
amo
no nos encontramos en Rosario? ¿Qué te parece? Si te dejo el teléfono.
Ahora,
¿y dónde crees que me lo anote? Dice la
disculpe, me avisan cuando llegan a Rosario, ¿no?
Sí, justamente ahora acabamos de llegar.
Sí.
Ah, justo yo, llegamos.
Es
pero
el top de Rosario.
Y yo recién me estaba informando acerca del vagón. No, me agarró a mí y a Tedesco así,
bueno,
a mitad de camino.
Paramos dos segundos la orgía, dice la noticia, y después pueden seguir si quieren.
No, cuando llegan a Rosario, 10 minutos antes de llegar, el alcahuete le dice, vayan, dice, redondeando... 10 minutos. Que en 10 minutos nos detendremos en la estación Rosario con las consecuencias que eso preanuncia.
Uh-huh.
Y así que vamos a las noticias de esta emisora. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1:30 en todo el país, en Buenos Aires, 15 grados 2 décimas la temperatura. Siguen siendo intensos los incendios de campos en el sur de Entre Ríos y norte de Buenos Aires. Ante la casi nula visibilidad en varios tramos, el gobierno ordenó a la gendarmería que impida la circulación en la ruta 9, 11, 12 y 14. La medida se mantendrá hasta tanto mejoren las condiciones para transitar, según lo confirmó Seguridad Vial de Gendarmería. Desde la estación terminal de Retiro siguen sin salir los ómnibus que deberían circular por las zonas afectadas, especialmente hacia el centro del país. En la capital federal, en estos momentos, la visibilidad es de apenas 1000 metros. Juan Román Riquelme confirmó que volverá contra Newell's. El mediocampista de Boca superó su lesión y así lo contó.
Realmente quiero pensar en el partido que tengo el sábado, sabiendo que va a ser muy lindo. Me voy a poner la camiseta de Boca, voy a jugar en la cancha que a mí me gusta. Esperemos el día sábado con la alegría de nuestra gente. Creemos de que hacemos bien las cosas, vamos a terminar ganando el partido. Yo me lesioné la pierna rusa para patear y seguramente que no tengo la confianza que tenía antes de la lesión, pero ya el día sábado no tengo excusa, ¿no? Ya no puedo cuidarme más. Y eso es bueno, ¿no? Así que lo importante es que pueda hacer fútbol ayer y también y que el día sábado me voy a encontrar bien seguramente, así que espero hacer un buen partido, ¿no?
Alberto Fernández dijo que es un disparate pensar o decir que el gobierno controla a la prensa. El jefe de gabinete subrayó que el Observatorio de Medios, cuando fue lanzado, fue elogiado por los mismos que hoy lo critican. 15 grados 2 décimas, la temperatura en Buenos Aires, 67 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
You've broken my heart.
Amor de mi vida, en la venganza será terrible.
Estamos leyendo tus mensajes. Colina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y es un momento indicado, creo, para dar comienzo a un nuevo segmento en este programa.
Sí, señor. ¿Cómo comprar un lavarropas?
¿Cómo?
Porque la gente va y compra lavarropas y permite que comerciantes inescrupulosos abusen de ella. Así que, primero, señora, piense en el uso que le darán lavarropas. Bueno, en general son para lavar ropa.
Normalmente, ¿no?
Usted lo puede usar como teatro de títeres también, si quiere.
Sí.
Pero no es lo usual. No, no.
Lo puede usar como cocina, pero no
sirve normalmente. Nada. Claro. Como dormitorio de un niño.
Sí. Chiquito, ¿no? La primera etapa de la vida del niño, ¿no?
Dice, bueno, tenga en cuenta todo eso. Averigüe si el lavarropas desagota. ¿Cómo desagota?
Y desagota con una manguera. Usted ya tiene que tener la rejilla instalada y todo. Nosotros no la instalamos.
¿Pero desagota por gravedad o por electrobomba, si me permite la expresión?
Y tenemos los dos.
O tengo que agarrar una taza y irle sacando yo. Como me ha pasado con más de un lavarropas,
sí.
que no desagotaba ni por electrobomba, ni por gravedad, ni por casualidad. Tenía que yo agarrar una taza y sacar toda la agüita. O dar vuelta al lavarropas.
¡Ah, oh, qué espantoso!
Traía cuatro o cinco vecinos, lo daba vuelta, sí, y lo sacudía bien.
Mm.
Y desagotaba. Salvo que se le pueda usar siempre la misma agüita. ¿Cada cuánto se le cambia el agua al...?
No, en cada lavado,
al lavarropas.
En cada lavado.
Como en cada
lavado. Es mucho cada lavado.
Es menos de 4. Señor, yo el aceite y las milanesas la cambio 2 veces por año.
Sí. Y el filtro de la cafetera.
Tengo en un frasco cualquiera y le doy. Hasta que hay más pan rallado que aceite.
Sí. Pero veo que queda más sabroso el huevo frito.
Claro, sí, todo.
Con y entonces, todo el pedigrí.
Entonces el agua de lavarropa también, lo mismo.
Y pero la ropa se le ensucia en vez de lavarla.
Bueno, tiene respuesta para todo. El lavarropa es totalmente automático. ¿Qué es lo que hace? O sea,
usted
no tiene que hacer nada más que desear.
No, encenderlo. Lo tiene que encender y después sacar la ropa y colgarlo.
Entonces no es totalmente automático. Si hay que encenderlo...
No tiene nada de automático.
Yo ya lo devuelvo.
La acción de lavar ropa, señor. ¿Usted qué quiere? ¿Que hagan todo? ¿Que además le cuelgue la ropa?
Sí, sí. Totalmente automático, bueno. Ya está. Que la ropa la mete adentro.
Yo tiro la ropa para arriba y tiene que caer adentro de la lavarropa.
No, todavía no se ha inventado eso. Y eso que nuestros lavarropas son de ultimísima tecnología, ¿eh?
¿Qué cosa tiene para sorprenderme? A ver, su lavarropa.
Por ejemplo, tenemos el hipercentrifugado.
Pues no me sorprendió. ¿Qué es?
El hipercentrifugado es el centrifugado que usted conocerá de sus viejos lavarropas, pero multiplíquelo por 20.
¡Ay, viejo!
Guarda con eso.
Tranquilo.
Sí, guarda con eso porque a él le gusta secarse el pelo con el centrifugado de los lavarropas.
Sí, señor. Ah. Meto la cabeza adentro.
Sí.
Lo dejo un rato así y salgo después.
¿Usted dice que esto que va a chupar mucho, es mucho más fuerte?
Sí, sí, esto es el tren bala de los lavarropas.
¿Se mueve este lavarropa?
Si usted tiene algún desnivel en el piso, porque como esto va a mucha velocidad, sí puede andar.
Y no corre el riesgo de que por ahí se le meta en la pieza el lavarropa. Usted
no sabe la cosa que le pasó a él,
claro.
El tubo, lavarropa viajero.
Sí, se me presentaba a la noche, yo estaba durmiendo. Y de golpe sentí un rumor y el lavarropa, así con las manos al costado, en la puerta de la habitación, como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata. Sí. Y a mí yo decía, afuera.
Sí, aparte parecía maldito, porque donde te sacabas una pincha, ya estaba ahí el lavarropa esperándote con la puertita así como...
Sí, con el pretexto de te la lavo,
sí,
pero...
Y se metía en cualquier lado, en cualquier momento.
Me traía mina, yo cualquier cosa sacaba una mina, se la lavo.
Sí. Déjame a mí, gritaba. No se puede con eso. Por eso queremos uno que se quede fijo. Hay que atarlo y encadenarlo, dice usted.
No, sobre todo tener el piso nivelado. Si usted tiene un territorio estable en su hogar.
Sí, más bien vivimos en un barrio que será lo que será, pero es estable, ¿no?
Sí.
Siempre viene después del Palomar y antes de Bellavista.
Sí. Hurlingham.
Ajá. Y bueno, en esas condiciones el lavarropa se queda quieto, pero vibra. Eso sí, tiene un lavarropa tiene una caja vibracional necesaria para su correcto funcionamiento.
¿Y te hace temblar un poco la casa?
Y sí, es potente. Si su casa es muy precaria.
El vecino se puede llegar a sentir molesto porque...
Eso queremos.
Nosotros vivimos en un departamento, ¿no? Un departamento en Hurlingham, imagínense lo que
es. Y estamos peleados con los vecinos.
Estamos peleados con los vecinos de que mi marido se compró un secador.
Sí.
Un secador de pelo y él lo pone. Y todo empieza. Ya te lavo la cabeza otra vez, atorrante, qué sé yo.
Ahora, que es la envidia de la gente.
Díganoslo a nosotros.
Porque ustedes, por lo que veo, y si quieren acceder a este lavarropas, que es el más caro del mercado, deben ser los ricos de su barrio, ¿no?
Y, no sé si los ricos, pero...
Tenemos un buen pasar. Sí, gracias a Dios trabajamos los dos.
Sí.
No estamos casi nunca en casa, por eso necesitamos un lavarropas. Pero, la verdad, cada electrodoméstico que compramos es la envidia del barrio.
A veces le digo a mi marido, mira, yo preferiría no tener esta hermosa tostadora... pero no soportar la envidia y la maledicencia de la gente.
Nosotros las cosas nos hacían, por ejemplo, no nos robaban nada, pero a la mañana venían, antes que nos levantemos nosotros, y se tostaban las tostadas de ellos y se iban para la casa de nuevo.
Se nos metían en la cocina y tostaban cualquier cosa,
Sí.
A veces pan y a veces yo he visto...
Sí, pollo han tostado.
Sí, otras cosas que tostaban... Un olor a tostada.
Sí.
Nos usan
mucho las cosas. Mucho.
No, pero usted con este electrodoméstico, por lo visto, a ustedes les gusta hacer alarde de su condición de superioridad.
No, más allá de poner un pasacalle.
Sí.
Yo le pongo un pasacalle a él y le digo, gracias, Moncho.
Por el lavarropa.
Por el lavarropa.
Sí, yo le respondo con otro pasacalle. De nada, es lo que te merece.
Sí. Que lo disfrute con salud.
Sí.
Porque este lavarropa hace ruido de manera tal que todos los vecinos se van a enterar que ustedes tienen el mejor lavarropa del mercado.
Nos gusta.
Y además tiene muchas luces, mucho de cartelito digital, muchos lavados, sistemas.
Que ya está casi lavado.
Claro, mucho poliéster.
Un poquito sucia.
¿Dónde metiste esta camisa? Claro.
Tenemos 168 opciones de lavado.
¿168?
Ustedes dicen 368 opciones.
Yo había pensado que tantas, ¿no?
¿Y qué?
La primera, ¿cómo es?
Ropa blanca.
La primera, la bandera arriba, ropa abajo, agua y jabón. Esa no la sabía, dijo el francés.
169 opciones, entonces. sumamos esa que acaba de decir. Bueno,
¿cómo es el tema de la ropa blanca y la ropa de color? Digo, si se me escapa una remerita...
No, no, este lavarropa es un lavarropa inteligente que va separando. Ropa blanca, ropa de color.
Mucho
ropa
más inteligente que mi mujer, que la vive mezclando. En eso la verdad que me viene bien.
Esto viene... Porque es todo
mezcla
digital.
Todo. Yo no sé si es daltónica, pero mezcla todo, todo.
Este es un sistema inteligente, inclusive reconoce voz humana, pero usted tiene que hablarle con claridad.
¿Pero eso con claridad o con un salame le tengo que hablar?
No, así. Porque entiende por sílabas, ¿entiendes? Si usted no tiene una buena dicción...
Como el teléfono que tiene...
Puede haber...
Bueno, ya, no. Perfecto, ya. Pues ya, las señaciones, todo eso... Y así no termina de entender. No,
si ahí le digo la ropa, aquí, dame un poquito los pantalones... No, me entiende.
No, se cuelga, veo como es lo digital.
Gente que deja poner la sílaba del medio, es capaz que me
lo... Claro. O si me estoy yendo, le digo, ¡che, la vamos los pantalones! Ya sé, el pantalón, ya no lo entiende.
La pantalón.
La pantalón.
Baja pota.
¿Usted lo quiere probar?
Sí, pero no trajimos ropa nosotros acá.
Nos trajimos, algo que nos sacáramos las que llegábamos.
Algo que nos deudemos acá.
No, pero y si no, háblele, porque ya ahora ve, está reconociendo su voz.
¿Qué le puedo decir?
Y la suya, señora, que también tiene una voz tan dulce.
Sí, ella es la señora, yo soy la señora.
Usted, señora, sí.
Somos parecidos porque hace 35 años que estamos casados y veo cómo son las parejas.
Malandra, sí.
Sí.
Si usted le habla a la ropa,
¿qué le puedo decir?
Y sí, pídale
algo. Vergüenza, vieja, ¿eh?
A ver, lavame este en agua.
Sí. No, porque eso parece que está en agua algo. El lavarropa entiende que está en agua.
Lavame esta en agua.
Bueno, no está distinguiendo en agua porque es una prenda muy antigua. Esta
a
es
ver,
una lavarropa digital.
Este en agua, lavámela.
No,
se prende ningún cartel, ¿eh?
No, pero espere, háblele claro, dígale algo más simple.
La en agua. Lavámela en agua.
No pasará.
No, espere. A ver, ahí está reseteado. Pruebe ahora, señor, a ver.
En agua, lavámela, en agua.
Pero tiene razón, vieja, perdóname que te interrumpa, tiene razón acá el vendedor. Si vos le decís en agua, te va a decir, ya sé, te va a decir el lavarropa, ¿por qué no voy a lavar con vino?
Cosa, no lo llevo, guárdeselo, es una porquería. Ahí agarró.
Ahí arranca, ¿ves?
Bueno, y otra cosa le voy a decir. ¡Pausa!
Quedate. Ya seguimos en... La venganza será terrible. Este verano, Viviendas Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Viviendas Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consulta el reglamento del juego de entretenimiento. Trivia, ganate una casa en www.diezmóvil.com. Ese amigo con el que compartiste tantos momentos. Los abuelos que no te ven desde que eras chico. Los primos con los que nunca dejaste de escribirte. Contarnos tu historia te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más queremos. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribimos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer Hasta que salga el sol. Quédate en Radio 10, la radio.
Y ya llega a la sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza nuestro querido y también ponderado maestro, el Sorrano Arnaldo Gansé. Acompañan en esta oportunidad al maestro Manuel Moreira, el de acá. El Tango Dolina, el de allá, y Ale Dolina, el de dónde.
Bueno, Mario,
bueno, amigos,
hay un montón de pedidos. Acá podemos arrancar por Fabián de Ituzaingó, que pide Solo se quiere una vez.
Solo se quiere una vez. Bueno, si usted quiere, usted sabe que yo no puedo cantar desde hace 1000 años, pero este es un caso.
Al verte los zapatos tan aburridos.
¿Quiere que lo haga más agudo? Puedo hacerlo también, pero me va a salir peor. ¿Sí? Bueno.
Al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color, no quise creer que fuera la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén.
Eso es todo. Ese cachito, más no puedo, más no puedo.
Muy bien, maestro, aquí Pablo de Once le pide Amores de Estudiante.
Pero no, no voy a poder. Un cachito.
Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfume de ayer, mujer doliente, plateando mi cielo, bandada de recuerdo de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Oye un juramento, mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día son.
¿Qué está?
Muy bien, maestro. Bueno, Carla de San Luis pide This Boy.
Ah, bien. Sí. Fuerte la viola.
Once.
Qué lindo eso. Josefina de la Plata le pide a Three Little Birds.
¿Tenemos tiempo?
Tenemos, es largo, tenemos 4 minutos, okay. Es algo más de 4 minutos.
No, tenemos.
¿En qué tono lo tiene? En mi.
Baby, don't worry about a thing. It's every little thing. It's gonna be alright. Baby, don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smiles with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep. Singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message to you.
Muy bien, maestro. Karina de Chascomús pide cualquier tema tropical.
Tenemos 3 minutos, o 2 minutos y algo.
¿Qué más hay?
Le piden la tarantela de la orgía, por ejemplo, la pide Mercedes.
Ah, ¿la tarantela de la orgía? Sí. ¿Cómo era? ¿Usted se la acuerda?
Bueno,
Ahí va.
Buenos días, señoría, el que dice cómo le va. Bienvenido a nuestra orgía, dice tu pete, tu peteta. Vaya niña, la sofía, la antonera, tocada. Se la pasa todo el día, dice tu pete, tu peteta.
¡Hey! Muy bien. Vaya pasando.
La otra, ¿no se acuerdan? ¿Cómo era la otra de la pasta? ¿Cómo?
La pasta yuta.
Ah, ¿cómo era la de la pasta yuta?
Solo recuerdo que decía pasta yuta.
No, y la del hermano.
¿Pero no, con qué música era?
No,
era ella. Me acordaba el tarantela que cantábamos en las iglesias. En el...
Maestro, tenemos 1 minuto para despedirnos. Le pide mi familia, Marcela de Ciudadela, por ejemplo.
¿Y qué otra cosa?
¿Quién será la que me quiera a mí? Oscar de Núñez.
¿Y qué más?
No hay nada más. ¿Tema tropical o quién será la que me quiera a mí? Mi familia.
Y el himno de Liverpool,
bueno,
le ganamos 4-3 a Peñarol.
Y iba
porque también somos hinchas de Peñarol acá. Para no hablar de Nacional, que también somos hinchas.
Y del DF.
Ahí tenemos el top.
Sí que no se ha roto esto, no anda nada. Entonces.
Son los colores de glorioso Liverpool. Ay, nada igual que la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, 1 minuto en todo el país. En Buenos Aires, 16 grados la temperatura. El titular de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, adelantó que la semana próxima comenzarían a bajar los precios en los mostradores.
Lo concreto es que, primó la necesidad de un acuerdo político. De acá, por lo menos, se saca el compromiso de abastecer a la carne de los argentinos a precios razonables, y esa es una tarea que le va a corresponder a la Secretaría de Comercio. Y por otro lado, que se amplíe la exportación. Digo, me parece que eso va a significar mejores precios para los animales terminados y para todo lo que vaca conserva, que es lo que se liquida en esta época del año. Por lo tanto, me parece que esto destraba uno de los problemas. Si a partir de lunes, martes o miércoles se normaliza la exportación de carne, uno de los problemas que teníamos se estaría resolviendo. Primó la cordura y primó, digamos, la racionalidad y primó finalmente un acuerdo para que, digamos, empecemos a destrabar algo que hasta ahora venía trabado, se venía dilatando.
Comenzará esta tarde la 11ª fecha del Clausura. A las 19 jugará Independiente y Banfield en la cancha de Racing, mientras que desde las 21:15 Huracán recibirá en el Estadio de Argentinos a Olimpo de Bahía Blanca. El gobierno porteño centralizará la compra de insumos para los hospitales. Mauricio Macri anunció que la medida tiene como objetivo controlar y garantizar la entrega de insumos y medicamentos. Según explicó el jefe de gobierno, la iniciativa se realiza en defensa de una buena salud pública y en contra de los bolsones de corrupción existentes. ...16 grados... la temperatura en Buenos Aires, 67 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202... Radio 10, AM 710... Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La caiga todo el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho.